Vamos a presentarnos delante de Dios en este día, dándole las gracias al Señor porque nos permite una vez más estar acá en su casa para recibir la sana enseñanza de su palabra. Presentémonos delante de Dios y pidamos su dirección. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos en esta mañana, nosotros te alabamos, nosotros te bendecimos, te damos a ti las infinitas gracias porque tu amor ha sido derramado en nuestros corazones al enviar a tu Hijo a morir en nuestro lugar, al darnos paz interior, al reconciliarnos contigo, Señor, al poder ser llamado hijos tuyos. Por esa razón te alabamos y te bendecimos. Y a la misma vez te damos gracias, Señor, porque una vez más tú nos das la oportunidad a nosotros que somos tus hijos de acercarnos para así, como iglesia, como pueblo, adorarte, bendecirte y escudriñar y aprender tu palabra. Oramos de una manera especial por aquellos que aún no han llegado para que de la misma forma tú puedas agilizarles el paso, Señor, tú puedas motivar sus corazones para que puedan planificar su tiempo y puedan llegar a la hora establecida a adorarte, a bendecirte, junto a lo que ya estamos en este lugar. En tus manos nos ponemos, Señor, pedimos que tu nombre sea glorificado de una manera especial. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y amén. Muy bien, mis hermanos, en esta mañana nosotros estamos retomando, luego de 2 semanas, la escuela dominical. El tema de este día es error, dos tipos de cristianos. Error, dos tipos de cristianos. Es el capítulo 13 del libro El verdadero evangelio de Jesucristo versus el falso evangelio del cristianismo carnal. Cuando nosotros hablamos del falso evangelio del cristianismo carnal, debemos de entender que se basa exclusivamente en la creencia que existen dos clases de cristianos en el mundo de hoy: los carnales y los espirituales. Y uno de los factores principales es la interpretación equivocada de las palabras que el apóstol Pablo nos dejó escrita, inspirado por el Espíritu Santo, en 1 Corintios capítulo 3, verso 1 al 4. Pero estos versículos nosotros debemos de entenderlo a la luz de Romanos capítulo 8, verso 5 al 9, que nos declara a nosotros que los que hacen del vivir en la carne una práctica no pueden agradar a Dios, como nos dice el verso 8, y por lo tanto están espiritualmente muertos. Entonces yo quisiera invitarles a que en primer lugar nosotros podamos abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 3 y podamos allí ver ese pasaje que se utiliza mucho para justificar ese tipo de cristiano carnal, que no lo es, no existe como tal, pero realmente muchos viven equivocados con ese concepto porque lo basan en ese pasaje bíblico de 1 Corintios capítulo 3. Así que vamos a leer el verso 1, el 2 y el 3, verso 1 al 3. 1 al 4, perdón, nos dice así: así que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales. Pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, ¿no son carnales y andan como hombres del mundo? Porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, ¿no son como hombres del mundo? En primer lugar, nosotros queremos mirar estos versículos teniendo en cuenta el contexto de la epístola entera de Primera de Corintios. Porque si nos llevamos solamente de este pasaje bíblico, vamos a afirmar, sí es cierto, hay cristianos carnales porque la Biblia lo dice, porque el apóstol Pablo lo escribió y lo hizo inspirado en el Espíritu Santo. Bueno, nosotros tenemos que un pasaje bíblico siempre leerlo y estudiarlo a la luz de todo lo que es la revelación divina. Y en este caso específico, en esta mañana específica, es necesario que nosotros leamos a la luz de esta carta o las cartas que conocemos que fue dirigida a la iglesia en Corinto. Estas cartas fueron escritas para corregir varios errores que habían surgido en la iglesia. Y nosotros encontramos esos errores enunciados, esos pecados, en el capítulo 1, el verso 11, el capítulo 5, verso 1, acerca de una inmoralidad que había terrible ahí, en el capítulo 7, verso 1, era algo que le habían escrito al apóstol Pablo pidiéndole una información acerca del matrimonio, en el capítulo 8, verso 1, algo sobre el conocimiento, en cuanto al conocimiento de lo que era el sacrificado a los ídolos, en el capítulo 11, verso 18, en el capítulo 12, en el capítulo 15, verso 12 también. Entonces el apóstol Pablo encara a fondo estos problemas y él está pidiendo a sus lectores que se arrepientan, que analicen, como nos dice en 2 Corintios 13, verso 5, examinaos a vosotros mismos si ustedes estáis en la verdadera fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está con vosotros a menos que estéis reprobados. Entonces el apóstol Pablo, después de contar la historia de Israel en el desierto, Primera de Corintios, les advierte en el capítulo 10, el que piense estar firme, ¿quién se sabe la otra parte? Mire que no caiga. Entonces, ese es el mensaje completo que nosotros vemos en estas cartas de Primera y Segunda de Corintios. Pero en este contexto específico del capítulo 3, nosotros tenemos que ver los primeros 7 versículos o los últimos 7 versículos del capítulo 2. El apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, nos enseña que nadie puede conocer las cosas de Dios a menos que sea el Espíritu Santo quien se las enseñe. Lo cual lo realiza a través de comparar las cosas espirituales con lo espiritual de la palabra de Dios. Y por consiguiente, Él nos salva por la gracia de Dios y nos da a nosotros la mente de Cristo. Cuando nosotros comparamos las cosas espirituales con la palabra de Dios, entonces eso nos lleva a crecer, eso nos lleva a tener un mayor conocimiento de Dios. Entonces, en estos versos, Él les dice que Él no puede hablarles a ellos, a estas personas, como cristianos maduros, sino como niños espirituales que se alimentan de leche y no de carne. Eso está en el capítulo 2. Y por ser niños, deseaban la leche sincera de la palabra. Eso está en el verso 2 del capítulo 2. Le dice, ustedes son niños y ustedes saben que el niño, ¿qué es lo que desea cuando tiene hambre? Leche, ¿verdad? Entonces él dice, por medio de esa leche espiritual, ellos estaban vivos y eran espirituales para Dios. Pero al caer en ese error de gloriarse en los hombres, como nos habla el capítulo 3, el mismo capítulo 1, ellos demostraban su naturaleza carnal y él deseaba mostrarles su error y le decía que ellos necesitaban arrepentirse. Y esto él lo hacía para que ellos maduraran y llegaran a ser cristianos adultos. Y así ya no entristecieran más al Espíritu Santo quien moraba en ellos. Así que tenemos que recordar nuevamente la verdad de que era imposible que estos cristianos hicieran del pecado una práctica, porque de ser así manifestaban que realmente no eran hijos de Dios, sino hombres perdidos que no conocían a Dios. Es el caso cuando Jesús le dice a Pedro, cuando Pedro trata de reconvenir a Jesús para que no vaya a la cruz y muera, En un momento Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, porque has puesto las cosas has puesto tu vista en las cosas de los hombres, en las cosas de la tierra. No era que Pedro estaba en ese momento descarriado, no era que Pedro en ese momento estaba endemoniado, tampoco es eso, pero más bien un descuido le llevó a proferir unas palabras que no estaban acorde a lo que era el plan salvífico de Dios, y por eso Jesús tuvo que reprenderlo fuertemente. Entonces, Pablo en este capítulo 3 de Primera de Corintios está reprendiendo a los corintos por cometer ese error de gloriarse en los hombres. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, por comparar precisamente las cosas espirituales con lo espiritual, tal como lo dice los versículos 9 al 16 del capítulo 2, que me gustaría que podamos leerlo. Dice así: pero también con este fin le escribí, para ponerlos a prueba y ver si son obedientes en todo. Pero a quien perdonen algo, yo estoy en 2 de Corintios, es 1 de Corintios. Ok, ahora sí. Sino, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de los hombres sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. De lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñanzas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Entonces, el creyente, ¿verdad? El verdadero creyente. Entonces, esa es la razón por la cual los que enseñan y predican ese evangelio falso del cristianismo carnal están equivocados. Y están completamente equivocados en cuanto a la verdad de la palabra de Dios, porque no quieren comparar las cosas espirituales con lo espiritual. Estas personas que enseñan un falso evangelio del cristianismo carnal edifican una doctrina falsa basada en algunos pasajes de la Biblia e ignoran la luz mayor que se encuentra en el resto de la Biblia. Usted no puede hacer una doctrina de un pasaje bíblico. Usted no puede hacer una creencia, un dogma de fe en un pasaje bíblico. Y eso es lo que ocurre muchas veces con las sectas. Y eso es lo que ocurre muchas veces con muchos movimientos, hasta dentro del movimiento evangélico. Dice el autor del libro que él escuchó la historia de un predicador que él iba manejando y escuchó por la radio, y este predicador le decía: no deje que nadie les engañe sobre estos versículos, porque ciertamente enseñan que hay dos clases de cristianos. Uno, la de los espirituales, y la otra, la de los carnales que andan conforme a la carne. Es cierto que los cristianos carnales son la plaga de la iglesia, hacen llorar a Dios porque no andan conforme al Espíritu, pero aún así son cristianos e irán al cielo cuando mueran porque han hecho una profesión de fe. Y dice el autor que él siguió escuchando a este predicador cómo seguía describiendo a estos cristianos carnales como individuos que no oraban, como individuos que no leían la Biblia, como individuos que participaban en los placeres sensuales del mundo, quienes asistían poco a la iglesia y casi nunca ofrendaban nada para la obra del Señor, que estaban sumergidos en el mundo y no se les podía distinguir de él. Y dice el autor que él también escuchaba que el predicador decía que lo triste de esto era que Dios no podía hacer nada, que Dios no podía interferir con su libre albedrío, que aunque no se habían entregado a Cristo como el Señor de su vida, él estaba como obligado a llevárselo al cielo cuando murieran, porque habían confiado en él como su Salvador. Y eso es un grave error. Eso todavía se enseña en muchas iglesias evangélicas. No estamos hablando de iglesias que no sean evangélicas. Y eso es lo que se proclama a viva voz en nuestros tiempos, en República Dominicana, mucho más todavía. Que una cosa es tener a Cristo como Salvador y otra cosa es tener a Cristo como Señor. Y que hay personas que tienen a Cristo como Salvador, pero no tienen a Cristo como Señor. Y dividen a Cristo como en dos partes. Pero la Biblia no enseña eso. Si Cristo es tu Salvador, Cristo debe de ser tu Señor. Y si Él no es tu Señor, pues no puede ser tu Salvador. Entonces, nuestra vida tiene que ir siendo transformada a la luz de la palabra de Dios. No podemos seguir revolcándonos en el pecado. No podemos seguir sumergidos en este error que tanto daño hace para tratar de justificar lo mal hecho de algunos, entre comillas, llamados cristianos. Entonces, este predicador que iba escuchando el autor del libro en su auto, ignoraba totalmente la luz más amplia que la palabra de Dios nos presenta en otros lugares. Si nosotros nos vamos a Romanos capítulo 8, versos 5 al 9, nos habla acerca de lo que es el hombre espiritual y cómo Dios nos llama a nosotros ser espirituales también, vivir vidas espirituales. Por favor, busque Romanos 8, 5 al 9. Dice así: porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Lo primero que nosotros podemos afirmar sobre estos versículos es que el apóstol no enseña que él está distinguiendo entre cristianos carnales y cristianos espirituales. No. Él está distinguiendo entre los regenerados, los que han sido salvos, los cristianos y los que no han sido salvos, los inconversos, el incrédulo, el impío, el que no ha conocido a Dios. Él está haciendo la diferencia entre los que son salvos y los que están perdidos. El apóstol Pablo está haciendo la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos de ¿quién? ¿De quién? ¿De quién? Del diablo. Lo mismo, ¿verdad? Ok. Muy bien. Eso fue Jesús que le dijo que era hijo del diablo, no fui yo, por si acaso. Entonces, muchos enseñan que estos versículos indican que hay cristianos carnales cuya manera de vivir es habitualmente según la carne, y que hay cristianos espirituales cuya manera de vivir es habitualmente según el Espíritu. Pero según Romanos 8, verso 3 al 4, esa enseñanza es un error. Oiga cómo dice: pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil, Romanos 8:3, por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne, de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Conforme al Espíritu. Los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa es la razón por la cual Cristo murió por nosotros, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. Ahora, ¿cuál es esa justicia? Bueno, esa es esa habilidad que Dios nos ha dado a nosotros de poder vivir vidas en santidad. No quiere decir que somos perfectos, mis hermanos, no quiere decir que no cometamos errores en esta tierra, pero nuestra vida tiene que dar un cambio radical cuando venimos a los pies del Señor, porque ha habido una naturaleza cambiada. La naturaleza del cerdo le lleva siempre a estar en el fango, en el lodo. Eso no le molesta al cerdo. La Biblia dice que la naturaleza del perro le lleva a volver a su vómito. Eso no le molesta al perro. Pero cuando Dios cambia a una persona que está en pecado y su naturaleza es pecaminosa, similar como si fuera un cerdo en el pecado, en el fango del pecado, cuando Dios cambia esa naturaleza, esa persona va a odiar, le va a repugnar esa condición anterior en la cual él vivía. Porque ha habido un cambio interno, ha habido una transformación interna y ya va a rechazar eso. No estamos diciendo que no caiga en pecado, pero cuando cae, es como cuando una persona resbala en la calle y se para rápido a ver si nadie lo vio. ¿Usted le ha pasado eso? ¿Eh? A mí me ha pasado, ¿verdad? Una vez rápida, ¿qué sí, Wendy? ¿Eh? ¿Por qué, mis hermanos? Precisamente porque nuestra naturaleza no nos lleva a estar en el suelo. Una persona que tiene un problema mental vive sucio, se quita la ropa, ya ha perdido la noción. Entonces, el creyente cuando Dios lo rescata, o el inconverso cuando Dios lo rescata y lo trae a una nueva vida, ya comienza a odiar esa antigua vida, ya le repugna, ya no quiere estar así. Y si cae, por descuido, por lo que sea, se levanta rápido y acude a Dios y busca la reconciliación y busca la certeza de que Dios le perdona, la seguridad del perdón, la confianza de que Dios no le rechaza. ¿Por qué? Bueno, precisamente por eso, porque es una nueva naturaleza, le lleva a ese deseo de no seguir en la misma condición en la que estaba antes de Dios rescatarlo, antes de Dios sacarlo de allí. Entonces, alguien que se hace llamar cristiano, pero todavía sigue en el fango, en el pecado, en el lodo, en la suciedad del pecado, y se revuelca en él, y no hay ningún signo de que eso le molesta, pues ese cristiano tiene un problema, es que no ha nacido de nuevo. No es que es un cristiano carnal, no, mis hermanos, no lo es. Es un impío disfrazado de cristiano. Por esa razón el apóstol Pablo escribió estas palabras. Yo vuelvo y lo repito, como dice el apóstol Pablo, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Romanos 8:5, usted lo tiene ahí, lo leímos. Ahora, ¿qué significa la palabra carne ahí? ¿Qué significa la palabra carne en ese pasaje? Significa la naturaleza caída, la naturaleza humana caída. Esa es la naturaleza de antes de conocer a Dios. Esa es la naturaleza de antes de que el Espíritu Santo viniera y comenzara a obrar en esa persona. Es el hombre solo, nacido, criado y desarrollado en la vida de este mundo sin la actividad de Dios en su vida. Esa es la naturaleza carnal. Es dominado por esa naturaleza que tenía cuando nació. Es decir, no ha habido un nuevo nacimiento en él, sigue siendo la misma persona. Por esa razón dice que el hombre carnal piensa en las cosas de la carne. No es que piense en ellas de vez en cuando, sino que es su costumbre hacerlo. En su mente tiende a pensar en ello, en las cosas de la carne, en las cosas del mundo. ¿Por qué? porque son las cosas que más le gustan, son las cosas que más le satisfacen, y por lo tanto son las cosas que buscan con más corazón, con todo el corazón. Así que el que piensa en las cosas de la carne es el que no conoce a Dios ni a Cristo. Es el que tiene el entendimiento entenebrecido. Es el que está alejado de la vida de Dios. Es el que está, el que es carnal, tiene una naturaleza carnal. En cambio, mis hermanos, la tendencia y las costumbres de los hijos de Dios son procurar la justicia, son procurar la vida santa por medio de la gracia de Dios. Anhela las cosas de Dios. Romanos 8:6 nos dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse de la del Espíritu, ¿qué es? ¿Quién se sabe? Vida y paz. ¿Qué nos está diciendo el apóstol con esto? Bueno, que el que se ocupa de las cosas de la carne está espiritualmente muerto. No es que sea un cristiano carnal que cuando se muera va al cielo porque hizo una profesión de fe, porque pasó adelante, porque se hizo miembro de una iglesia. No, mis hermanos. Claro está que todo el espiritual se bautiza, es miembro de una iglesia, eso está claro, ¿verdad? No hay duda en cuanto a eso, pero no todo el que ha hecho esto como un rito, como una costumbre, y su vida no ha cambiado, nos dice a nosotros de que porque hizo una profesión de fe, porque levantó su mano y se convirtió, ya con eso está salvo. No, está muerto en sus pecados y va rumbo al infierno. Y va a recibir la justa ira de Dios para siempre jamás. A menos que la gracia soberana de Dios eche mano de él y le diga, ven acá, tuviste mucho tiempo dando vuelta, ahora bien, ven para acá. Y esa gracia soberana lo convierte en un hombre espiritual. Amén. Dios usa muchos medios para traer a la persona a sus pies. Cuando así a él le place, y nosotros tenemos que orar, siempre orar, porque no Dios no nos llama a nosotros solamente a como a discriminar a este cristiano, este no, este está viviendo como un impío, este no, Dios no nos llama a eso. Dios ha puesto a los líderes de la iglesia para que puedan poner en orden y aplicar la disciplina, pero a nosotros como creyentes maduros, el Señor nos llama a orar y a restaurarles en espíritu de mansedumbre, no con altanería, no con orgullo, sino con mucha sabiduría también, acercarnos al hermano y tratar de ver cómo podemos ayudar a que su vida esté en orden y así no vaya, creyéndose que es salvo, vaya a perderse en el infierno. El hombre carnal, pues está físicamente vivo, pero espiritualmente hablando está muerto. No tiene los sentidos espirituales despiertos para poder recibir las cosas espirituales. Por eso dice que el hombre carnal no discierne las cosas del Espíritu. Tenemos que orar por esas personas para que Dios le abra esa mente espiritual. Y puedan venir a una nueva vida. Puedan ser parte del pueblo de Dios. No tan solo del pueblo de Dios visible, sino de la iglesia invisible. La persona que está muerta, espiritualmente hablando, pues se ocupa solamente de las cosas de la carne, las cosas del mundo, las cosas mundanas, donde es su vida es controlada por esa naturaleza caída. Entonces, hay que orar por esas personas que se hacen llamar cristianos, pero que evidencian con su testimonio que no han nacido de nuevo. Y si Dios nos da la facilidad de acercarnos y aconsejarle, pues también. No solamente estamos aquí, estamos viendo quiénes son los carnales y quiénes son los espirituales, y ya con eso yo aprendí mucho. Dios nos llama a dar un paso más adelante. Bien. Aparte de orar, que eso es lo principal, lo primero que usted debe de hacer, Lo siguiente es, si usted tiene algún tipo de relación con una persona que usted ve que su vida desdice mucho de lo que es realmente ser cristiano, y usted tiene la facilidad de acercarse a esa persona porque es de confianza, porque es su familiar, porque es su amigo, porque lo que sea, entonces usted, como dice la palabra, con ese espíritu de mansedumbre, ese espíritu manso, acercársele y tratar de presentarle, hacerle ver con sabiduría, mucha sabiduría, el error en el que se encuentra. Y si esa persona hace caso al llamado suyo, pues usted se va a haber ganado un alma para el cielo. ¿Qué le parece? ¿No es precioso así? Va, es maravilloso, ¿verdad? Que la persona después pueda decir, wow, me encontré con Milán en el camino y ella me enseñó el verdadero camino. Yo estaba errado, yo vivía como un religioso dentro de la iglesia evangélica. Que pueda vivir agradecido porque, bueno, lo hizo. Me guió por el buen camino. Ese es nuestro deber como cristiano. Muy bien. Ahora vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra sobre el hombre espiritual. Seguimos en Romano 8, verso 6. Dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Sobre el hombre espiritual dice que este hombre se ocupa de las cosas espirituales y tiene vida y paz. Está vivo para con Dios, como nos dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y Romano 8:7 dice, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Eso explica por qué los designios de la carne son muerte. Si alguien es enemigo de Dios, es decir, si vive demostrando una rebeldía activa contra Dios, resulta obvio que está fuera de la vida de Dios. Eso significa que está espiritualmente muerto. Y el autor considera estos versículos como una... El autor del libro, como una evidencia positiva de que el apóstol no está comparando dos clases de cristianos ni haciendo un contraste entre ellos, sino que está comparando y haciendo un contraste entre el incrédulo y el creyente, entre el hijo del maligno y el creyente, entre el inconverso y el hijo de Dios, entre el perdido y el cristiano. El Hijo de Dios, salvo y seguro en Cristo. Entonces, no está haciendo una comparación entre un cristiano carnal y un cristiano espiritual. No es una comparación. Y debemos de entender que usted no puede ser enemigo de Dios y al mismo tiempo ser cristiano. Usted no lo puede ser. Y dice el verso 7 que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Entonces usted no puede decir que es cristiano cuando sus cosas están puestas en la cosa del mundo. Por esa razón nosotros determinamos, a la luz de lo que hemos estudiado, su mente en las cosas del mundo. Por esa razón nosotros podemos concluir que no existe tal cosa como un cristiano carnal. Porque todos los cristianos son hombres espirituales que han nacido del Espíritu. Todos los cristianos son hombres que han recibido un corazón nuevo. Todos los cristianos son hombres que han recibido una naturaleza nueva. Entonces, a la luz de eso, y a la luz de este pasaje de Romanos, podemos determinar que cuando Pablo está hablando en 1 Corintios capítulo 3 del cristiano carnal, no está hablando de que realmente exista un cristiano carnal. No lo existe. Dios nos ha dado una luz más amplia en Romanos 8, los versos que leímos, 5 al 9, que nos demuestran que tal doctrina no existe. Y usted dirá, bueno, pero ¿por qué tanto énfasis en estos pasajes? ¿Por qué hemos hablado tanto? ¿Por qué un folletito completo para hablar la diferencia entre el cristiano carnal y el cristiano y el cristiano, ¿cómo lo vamos a decir? Creyente. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, esto es algo que se enseña mucho en las iglesias pentecostales, donde se enseña que hay un cristiano que es carnal y que con todo y eso puede ir al cielo, donde se enseña que una persona puede vivir una vida de impía y con todo y eso ser creyente porque hizo una decisión de fe en un momento dado, donde se enseña que se puede ser cristiano viviendo una vida diferente en el mundo porque esa persona en la iglesia es muy espiritual, entre comillas, porque habla en lenguas, porque danza y porque hace tantas otras cosas más. El cristiano bíblico es aquel que está sometido al señorío de Cristo. El cristiano bíblico es aquel que no es perfecto. No estamos hablando de perfección, por si acaso. Hemos hecho mucho énfasis durante este estudio acerca de esto, porque también nos puede llevar al extremo. Y entonces, si nos llevamos de eso, si nos vamos al extremo, ninguno de los que estamos aquí somos cristianos, porque ninguno somos perfectos. Ninguno. El 100% de los que están aquí, ¿cuántos están acá? Usted no es perfecto. Pero la diferencia entre ese cristiano que no es perfecto y el que se dice ser cristiano y no lo es precisamente el que el verdadero cristiano, a pesar de que comete sus errores, pues puede demuestra que su vida va siendo moldeada, va siendo cambiada por el Señor, que es un momento dado en su vida, un descuido le lleva a pecar, pero esa persona busca la reconciliación con Dios, esa persona se levanta rápidamente cuando cae. No se queda en el fango, no se queda en el lodo, no se queda en la suciedad. Se levanta y da muestras fehacientes de que fue una metida de pata y que su corazón está dispuesto a no volver a caer en el mismo error. Ahora, uno que se hace llamar cristiano, que vive una vida cíclica, cayendo en lo mismo y repitiendo lo mismo y repitiendo lo mismo y repitiendo lo mismo, es una persona que sí, a la luz de la palabra, podemos poner en duda su salvación. Porque el cristiano bíblico, a pesar de sus imperfecciones, cada día va anhelando estar más cerca de Dios, va anhelando vivir en santidad, vivir apartado para Dios, anhela las cosas espirituales, busca las cosas espirituales, su corazón está inquieto por las cosas espirituales. Su vida lo demuestra, porque cuando lo que hay en su corazón, eso es lo que se demuestra en su vida. Y por ende, va marcando la diferencia entre aquel que se hace llamar cristiano y no lo es. Amén. Muy bien.